Y la clase de hoy, hermano, se llama ¿Cómo funciona la tentación? ¿Para usted qué es la tentación? Ok. Ganas de hacer algo que no está bien, ¿verdad? Dice Liz, es la trampa para caer en el pecado. Entonces, hermano, todos nosotros hemos sido tentados, ¿verdad? Y regularmente, si es una trampa. Más bien si es una trampa, ¿por qué? Porque la tentación se nos presenta como algo que nos gusta. ¿Verdad que sí? Es pecado, pero es un pecado que a nosotros nos gusta. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en medio de esa tentación, se nos va a presentar algo que a nosotros se nos va a antojar porque es algo que nosotros hemos hecho, que hemos disfrutado en nuestra carne, hermano. Entonces, eso es algo que tiene que ser cambiado desde luego en nuestras vidas, el caer en la tentación. Y esos son problemas, hermano, que tienen que ser arrancados desde lo más profundo, ¿verdad? O sea, de la raíz. Es como ciertas enfermedades o dolencias que podamos tener, ¿verdad? En el ámbito de la medicina, ¿verdad? Si a uno, no sé, trae un dolor muscular o algo ya dañado dentro de la columna. Me voy a ir a, me acuerdo de la columna porque papá tiene 7 operaciones de la columna. Traes un dolor y es una molestia y es algo que te puedes sanar así momentáneamente con pastillas para dolor, con una raquia, ¿verdad? Yo me acuerdo que le ponían raquia y funcionaba y todo bien cada mes, pues en lo que se le bajaba el efecto, pues otra vez tenía que ir. Hasta que el problema fue atacado de raíz, teniendo que abrir su columna, operarle, ponerle tornillos, etcétera. Se solucionó un problema de raíz y así tiene que ser arrancado, ¿verdad? Nuestro pecado de nuestro corazón, hermano. Por el motivo que nosotros caemos en la tentación es porque nosotros nos apartamos de Dios. Porque deseamos algo que nos cause una mayor satisfacción que Dios. ¿Sí? Ahora, el ser humano, todos tenemos necesidades. ¿Y cuántos creen que esas necesidades fueron consecuencia de la caída de Eva y de Adán? ¿Cuántos creen que las necesidades que nosotros tenemos, tanto fisiológicas, ¿verdad?, como espirituales, provienen desde la caída de Eva y Adán? Ok, miren, ahí les va. El ser humano fue creado sin ningún defecto. Dios creó al ser humano, Dios creó a Adán y a Eva y los hizo perfectos, ¿verdad? Dice su palabra en Génesis 1 que todo lo que él hizo, ya todo lo que él había creado, lo vio como algo bueno. Entonces, Dios creó tanto a Adán como a Eva sin defectos. Pero, hermano, los creó con necesidades. Recuerda todo lo que creó antes de crearlos a ellos y todo lo que les dijo de esto van a comer antes de que ellos cayeran en el pecado. Entonces, Dios creó al humano con una dependencia, dependencia de Dios. ¿Sí? Ahora, claro está, ¿verdad? Que desde que se cometió el pecado, desde que Dios, ¿verdad?, dio ese libre albedrío, porque fueron las únicas personas que tuvieron ese libre albedrío. Ellos decidieron no obedecer a Dios, sino que buscaron un placer más satisfactorio en tomar de ese fruto prohibido que el Señor les dijo que no quieran por medio de la mentira que les dijo la serpiente. Ellos dijeron, esto lo que Dios hizo, pues no es suficiente. Prefiero creer lo que dijo la serpiente y voy a comer de ese fruto porque quiero ser como Dios. Porque le dijo, si ustedes comen de ese fruto, nada les va a pasar. Simplemente van a ser iguales a Él, o sea, a Dios. El ser humano es dependiente, hermano, y no es un defecto de la creación de Dios. Así el Señor lo diseñó antes de la caída y sabe que así va a ser por toda la eternidad. ¿Sí? Nosotros somos dependientes, nosotros necesitamos sentirnos satisfechos, nosotros necesitamos sentirnos amados, necesitamos conectar, ¿verdad?, con una persona. Tenemos ese sentido de pertenencia, ¿verdad?, de pertenecer a algo, a alguien, y también de seguridad, hermano. Entonces, Es aquí donde nosotros vemos el diseño de nuestro corazón. En Génesis 2, versículo 18, quien lo quiera leer. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces está ahí diciendo, el hombre, ¿sí?, necesita a alguien más. Fíjese, hermano, cuando el Señor creó a Eva, Adán, pues prácticamente ya lo tenía todo, ¿no? Estaba todo para él, el Señor le dijo, hay que señorearse de todo esto. Pero dijo, no. El Señor dijo, no es bueno que Adán esté solo. Entonces, hay que hacerle una ayuda idónea. Y fue cuando creó a Eva. Les voy a mencionar esto y les abro un paréntesis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuántas veces, no sé si tú lo has dicho como hombre, ¿verdad? Has dicho que no necesitas de una mujer o de tu mujer, que tú puedes hacer todas las cosas solo, que tú puedes avanzar, crecer sin necesidad de ella. ¿Sí? No sé si tú lo hayas mencionado o lo hayas siquiera pensado, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo sí, hermano, se lo dije a mi esposa. Imagínese si Adán, Dios le creó a la mujer, le creó a Eva para que sea su ayuda idónea. En medio de que no había, pues no había nada de maldad, no había, estaba a toda su disposición. ¿Cuánto más nosotros ahora necesitamos a nuestra mujer, a nuestra ayuda idónea, en medio de cómo nosotros estamos viviendo? Eso solamente fue un paréntesis, hermano. Me acordé y lo quise mencionar, hermano. Muy bien. Entonces, hermano, nuestro Dios diseñó la dependencia siempre de Él. Sí, y fue desde antes de la caída y así va a ser por el resto de nuestra vida y por el resto de la eternidad. Cuando estemos en el reino de los cielos, de la misma manera, dependemos totalmente de Él, hermano. Necesitamos de su luz, como lo vamos a ver enseguida. Sí, nosotros fuimos creados para ser dependientes y el intentar vivir sin la ayuda de Dios es autodestinarme a una existencia infrahumana, hermano. Sí, el ministerio personal debe comenzar con un humilde reconocimiento de la ineludible naturaleza de nuestra necesidad. Aunque no hubiese la caída en el pecado, hermano, de todos modos necesitaríamos ayuda. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos creados y al ser creados dependemos de alguien. Y ese alguien siempre va a ser Dios. Entonces, hermano, dicho esto, pues nosotros deberíamos de comprender, ¿verdad? ¿Cuál es la obra de Dios y para lo que Él nos ha llamado? En Apocalipsis 21, de los versículos 22 al 24. Nosotros siempre vamos a depender y vamos a depender de la luz que destella nuestro Dios. Está hablando aquí de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Está hablando del reino de los cielos. Nosotros vamos aún en la eternidad necesitar la gloria de Dios para sobrevivir, hermano. Ahora, vamos a poner este ejemplo. Todos hemos ido a una juguetería y hemos comprado regalos, sea para nuestros hijos o incluso para nosotros mismos. Un cochecito de control remoto. ¿A cuánto les gustan los coches de control remoto? A mí me gustan mucho. Entonces, un coche de control remoto, para que funcione ese coche de control remoto, ¿qué es lo que necesitas para que funcione? Pilas, ¿sí? Pero si no tienes, lo pudieras empujar, lo puedes usar empujándolo con la mano, puedes atarle un cordón y ahí te lo traes y de alguna manera pues está funcionando, ¿no? Pero ese coche de control remoto, hermano, no está completo porque tiene una necesidad para funcionar adecuadamente, ¿verdad que sí? Y esa necesidad que se tiene para que funcione adecuadamente son las pilas. Entonces, el ser humano, tú y yo, hermano, necesitamos de Dios. Pudieras irte empujando, ¿verdad? Apartado de Dios, o te pudieran ir jalando apartado de Dios, pero no estás cumpliendo tu función como debe de ser para lo que fuiste creado. ¿Sí? Siempre vas a tener esa necesidad de Dios. Entonces vamos a ver, hermano, cuatro implicaciones, ¿verdad? Que resultan de esta enseñanza que nosotros estamos viendo y es esa que está ahí. Y aquí va esto. Esto va a sonar un poquito fuerte, así como que podremos pensar de primera instancia que es algo que no está bien dicho. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Y al leerlo así de primera instancia, ¿qué piensa usted acerca de eso, hermano? Todos tenemos un deseo y todo lo que nosotros hacemos, hermano, todo, tanto bueno o malo, es por un deseo en lo más profundo de nuestro corazón. El deseo de todo ser humano es ser feliz. Todos nosotros, hermano, deseamos ser feliz. Y no importa, hagamos lo que hagamos, lo que estamos buscando es nuestra felicidad. Hagas lo que hagas. El humano más atroz, más criminal, todo lo que ha hecho por buscar felicidad. Por buscar felicidad en su vida. Y esto, hermano, pudiera ser pues malinterpretado. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado, pero ¿cuáles deseos tienes? El deseo que todo ser humano tiene es el de ser feliz, de intentar llenar el corazón. Y eso, hermano, no es pecaminoso. ¿Por qué? Porque es algo diseñado, es algo creado por Dios. Nosotros, el Señor, nos creó con necesidades, ¿sí? Somos dependientes totalmente de Dios, ¿sí? Por lo cual es algo que no sería condenatorio para nuestras vidas, ¿sí? Tenemos necesidades fisiológicas, tenemos necesidades espirituales que tienen que ser llenas, ¿sí? Lo lógico o lo adecuado, lo ideal es que sean llenas por Dios, ¿sí? Que es de hecho la única manera en que puede ser llena esa necesidad, tanto fisiológica como espiritual, solamente por Dios, ¿sí? Buscar nuestro propio gozo, buscar nuestra alegría, ¿sí? Es algo, hermano, que nosotros no podemos dejar de hacer, ¿sí? Buscar el gozo, buscar la alegría, es algo que nosotros no podemos dejar de hacer. Dice Blas Pascal, un matemático, filósofo, teólogo, dice, todos los hombres buscan la felicidad sin excepción alguna. Sean cuales sean los medios que utilicen, todo apunta a este fin, ¿sí? La voluntad jamás da un solo paso que no tenga este objetivo. Ese motivo de acción de todos los hombres, ¿sí? Es incluso para aquellos los cuales hasta se suicidan. Ese es su fin, ese es su deseo. Incluso las personas que se suicidan, que se ahorcan, que se tiran de un puente, lo que están buscando y deseando en su corazón es la felicidad, es la alegría. C.S. Lewis lo expresó muy bien cuando le escribió un amigo y dice esto, dice, como sabes, es un deber cristiano estar tan feliz como sea posible. Thomas Watson dice, Dios no tiene ningún proyecto para nosotros, sino el de hacernos felices, estar alegres. Y John Piper dice, la búsqueda del placer es una motivación esencial en toda buena obra. Si lo que te propones es abandonar la búsqueda de placer total y duradero, no puedes amar a la gente ni agradar a Dios. Entonces, hermano, el fin de todo hombre, ¿sí? Todo lo que nosotros queremos cada día y por lo que luchamos es ser felices. Es imposible decir, yo busco a Dios, pero pues no estoy buscando en sí la alegría, la felicidad como tal, esa palabra en Él. No, porque en realidad no lo estarías buscando a Él. Porque cuando tú buscas a Dios, tú encuentras paz, tú tienes contentamiento, tú encuentras ese verdadero deleite en Él. Necesitamos de Él para funcionar de manera idónea, hermano. Y es donde nosotros debemos de darnos cuenta que Dios es el único ser, ¿verdad? que nuestro Dios es el único ser que no tiene necesidades. Y ahorita lo cantábamos, ¿verdad? Él es soberano, ¿sí? Nuestro Dios es el Salvador. A Él nadie necesita salvarlo, ¿o sí? No, 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 no. Su alegría no depende de nosotros. Su alegría depende de Él mismo. Él es Dios. Él es el Creador. Nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Él es autosuficiente, hermano. Y para eso vamos a leer ahí en Mateo 16:25. Si nosotros llegáramos a pensar, hermano, que no tenemos necesidades, es como caer en la trampa de la serpiente, ¿verdad? Sí, caeríamos en la trampa y diríamos, sí, yo voy a ser igual a Dios. No, eso nunca, nunca va a pasar, hermano. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si intentas buscar la felicidad de este mundo, ¿verdad? No la vas a encontrar. Pero si dejas, ¿sí?, de buscar la felicidad en el mundo y la buscas en mí, la hallarás. Cuando tú buscas la felicidad en el mundo y lo que encuentres y que digas, esto me hace feliz, no te va a ser suficiente. Nunca te va a ser suficiente la felicidad que te pueda ofrecer el mundo. Y lo podemos ver en casos como de personas famosas, ¿sí? Uno puede decir, una persona famosa, ¿sí?, ya millonaria, no tiene necesidad de nada, ni de casa, ni de mansiones, ni de autos, ni nada. Pero en realidad no encuentran esa verdadera felicidad. Siempre va a haber algo en su corazón que va a decir, me hace falta algo, no estoy completo. Pero cuando nosotros, ¿sí?, cuando el ser humano encuentra la felicidad en Dios, ¿sí?, toda la felicidad que te ofrece el mundo ya no es necesario, porque en Dios estás completo, hermano. ¿Por qué caemos en las tentaciones, hermano? Porque consecuencia de nuestro pecado, nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades y vemos la tentación, ¿sí?, lo que se nos está presentando, como algo superior a Dios, como algo que me estará dando una satisfacción más grande que Dios. Se ha presentado muchas veces, lo hemos visto, ¿verdad?, más atractivo lo que se ofrece al mundo que lo que te está ofreciendo Dios. Pero cuando verdaderamente tú amas a Dios, todo lo que se te presente del mundo no va a ser más atractivo que nuestro Dios, porque han sido iluminados por medio de Él, hermano. Y ya hemos visto a Dios mucho más valioso que cualquier otra cosa que nos pueda ofrecer el mundo. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? ¿Qué podemos nosotros obtener del mundo? ¿Sí? En nuestra vida diaria, nosotros podemos, no sé, desear una economía, una buena economía, ¿no? Para no batallar, para tener más tiempo en todo, ¿no? Entonces, pues uno cae en la trampa del enemigo y dice, híjole, pues tengo que hacer mucho más. Tengo que hacer mucho más para lograr mis objetivos. Entonces ya no está esa paz, ese descanso en Dios de que Él tiene el control de sus hijos. ¿Qué otra cosa pudiera ser, hermano? La intimidad, el sexo, algo que Dios creó, ¿verdad? Ah, no, yo no voy a obedecer a Dios, yo voy a fornicar. Creo que Dios no puede satisfacer mis necesidades por completo, yo voy a fornicar, voy a mirar cosas que no debo de ver, ¿verdad?, en internet, voy a satisfacer mis necesidades por otro lado, porque Dios no las está cumpliendo, no es alguien que vea tan supremo en mi vida. ¿Y es por qué? Porque no hay ese arrepentimiento, porque no hay ese amor por Dios. Pero, hermano, los deseos más profundos de mi corazón, por más que le busques y por más que quieras encontrar en cualquier lado, no van a ser satisfechos, sino solamente por Dios. Isaías 55, versículos 1 y 2, dice así: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia, hermano. Entonces, Dios no está condenando la sed del alma, sino que nos invita a llenar la sed del alma solamente a través de Él. ¿Sí? El padre de la iglesia, un padre de la iglesia, ¿verdad? Llamado así, San Agustín, en los años 370, dijo esta frase: nos has hecho para ti y nuestro corazón no haya reposo hasta que se encuentre en ti. Entonces, está diciendo, el deleite, ¿sí? La satisfacción total solamente se puede obtener por medio de Dios, que Dios esté en nuestras vidas. Salmo 16, 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 84, 10. Es mejor estar un día en los atrios del Señor. Allí hay gozo, hay satisfacción. En Juan 10, 10. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Juan 15, 11, Josué. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, que su gozo esté completo. Entonces la Biblia no nos deja dudas, hermano, sino que a través de ella vemos una invitación a encontrar nuestro mayor placer en su persona. Cristo es nuestra mayor necesidad. Cristo es nuestra mayor necesidad. Si nosotros estamos buscando, ¿verdad? Tu deseo es ser feliz, estar alegre, estar contento en medio de las aflicciones, estar contento en medio de los problemas, estar contento a pesar de que pase lo que pase en tu vida, tener paz, paz. Solamente la vamos a encontrar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál crees que es tu mayor deber como cristiano? Buscar a Dios. Mostrar a Dios. ¿Cómo mostramos a Dios? Nuestro comportamiento. ¿Qué más? ¿Cuál es tu mayor deber como cristiano? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo, ser obedientes, pudiéramos decir y predicar su palabra, ¿verdad? Cumplir con la gran comisión, lo que Él nos ha encomendado. Pero en realidad, de todo, hermano, y lo contestó Jamie, dice amar a Dios. Amar a Dios. Ese es nuestro mayor deber como cristiano. Nuestro mayor deber como hijos de Dios, hermano, debe de ser de disfrutar a Dios, deleitarnos en el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque lo hemos visto en los capítulos anteriores, ¿verdad? Disfrutamos de aquello que amamos y el mayor mandamiento que Dios nos ha dado es amarlo a Él. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Nosotros disfrutamos, ¿sí? Y hacemos todo aquello que amamos. Y ese es el primer mandamiento en su palabra. Amarás a Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Vas a amar al Señor. Y nuestro mayor deber como cristiano, hermano, por encima de cualquier cosa que hagas para el servicio del Señor, es amarlo a Él. Recuerda ahí en Mateo 6, versículo 1, que Él nos dijo, ¿verdad? Nos dice en su palabra, que tengas cuidado por qué es que haces lo que haces, por qué oras, por qué ofrendas, por qué ayunas. Si lo haces por amor a ti mismo o si lo estás haciendo por amor a Él. Porque nosotros pudiéramos hacer todo eso, hermano. Podemos nosotros predicar, podemos nosotros obedecer, podemos nosotros hacer muchas cosas bíblicas, pero sin amar a Dios. Por eso el mayor deber de un cristiano es disfrutar a Dios, disfrutarlo en el Señor. El catecismo de Westminster con el cual compartimos, ¿verdad?, nuestra confesión de fe. Dice así: el deber más grande del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Para siempre. A ver, vamos a leer ahí en Mateo 22. Mateo 22, versículo 37 y 38, hermano. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y nosotros, hermanos, tenemos que aceptar y vivir, ¿sí?, con esta verdad, que es esencial por tres razones: porque Dios es el único capaz de llenar las necesidades más profundas del alma, como lo vimos ahí en el Salmo 16:11, donde dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Entonces, hermano, la plenitud en Dios, sí, tenemos que aprenderla y atesorarla en nuestro corazón, guardarla, porque en Él lo vamos a tener absolutamente todo, hermano. Eso, guardarlo cuando tú estás a punto de pecar, ¿verdad?, que eres tentado y dices: hijo, le voy a tener este deleite en mi carne. Recordar que Dios es el único que te puede dar la plenitud de gozo. ¿Por qué, hermano? No sé cuántos de ustedes han caído en tentaciones. ¿Cómo te sientes después de caer en la tentación? Pushy, ¿verdad? Dices tú: wow, ¿cómo lo hice? Y viene el Espíritu Santo, te redarguye y te llama a que te arrepientas, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gracias por nuestro Señor que nos ama y que es misericordioso. Como ahorita lo predicaba el pastor, ¿verdad? Más bien piensa cómo Él es misericordioso, cómo es misericordioso con cada uno de nosotros para salvarnos. Entonces, hermano, se siente horrible cuando caes en la tentación, cuando caes en la trampa del enemigo, se siente feo. Y si no sientes feo al hacerlo, hermano, es momento de ponerse a cuentas con Dios y pedirle que Él te restaure, que Él te transforme, que Él te cambie verdaderamente, que haya ese cambio profundo en lo más profundo de tu corazón, hermano. En 1 Corintios, capítulo 13, de los versículos 1 al 3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Nosotros podemos aparentar ser cristianos y hacerlo mejor, hermano, ¿sí? Sin amor a Dios. Y eso, dice Pablo, de hecho, de eso, pues nada te va a servir de provecho. Dios, hermano, se glorifica a sí mismo no solo cuando se contempla su gloria, sino cuando hay deleite en ella. Hay plenitud de gozo. Hay deleite totalmente en Él. Palabras de John Piper. Los deseos profundos de mi corazón, hermano, fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle, al amarle, le glorifique. El objetivo de Dios al crearnos con necesidades fue para revelar su gloria y bondad al suplir esas necesidades, hermano. Nosotros necesitamos disfrutar, apreciar, valorar, amar ese amor que Dios tiene por nosotros, hermano. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Se acordó de ese canto? La meta de Dios en cada paso de la creación y de la salvación es magnificar su gloria. Todo lo que Él hace, hermano, con nosotros, sí, por nosotros, el satisfacer nuestras necesidades, el permitirnos deleitarnos en Él, el permitir que nosotros tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, magnifica su gloria. La gloria es de Él. Todo lo hizo con ese propósito de que Él sea glorificado. Nosotros fuimos creados para que le glorifiquemos. Él nos creó para que pasemos la eternidad glorificando su nombre, disfrutando siempre de Él. Disfrutando de Él, hermano. En Él pues es posible tener gozo aquí en la tierra. Aun por muy que nosotros veamos que qué difícil, que qué esto, no. Nosotros no pertenecemos aquí a este mundo. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a Cristo. Entonces nosotros tenemos ya ese deleite en el Señor. Dependemos totalmente de Él, hermano, a pesar de las circunstancias adversas que nosotros podamos ver. Sí, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces todo lo que pudiera ser así como momentos de lucha, de prueba, ¿verdad? Son como actos de obediencia para yo cumplir la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Todo eso que nos pasa son como servicio también para nosotros, todo eso que nosotros vemos. ¡Híjole, qué feo! Va, pero Dios te dice, todo obra para bien de tu vida. El Señor lo hace para tu servicio, aunque nosotros no lo hagamos tan bien. ¿Sí? Entonces, eso es confiar en Dios, depositar nuestra fe por completo en Dios, hermano. Entonces, los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde satisfago esos deseos. Jeremías 2 dice así, Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua, hermano. El problema, hermano, no es nuestra dependencia. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que dependemos de Él. Él es la fuente de agua viva. El problema no es el agujero interior que nosotros sentimos, ese huequito, ¿verdad? No es ese el problema, hermano. Tampoco el problema no es anhelar la felicidad o intentar llenar el corazón. El problema es cómo solucionamos nuestras necesidades más profundas, nuestro vacío, nuestra carencia de identidad, de propósito, de significado. Aquí, hermano, el pueblo prefirió darle la espalda a Dios, como lo menciona aquí en Jeremías. Siendo Dios la fuente de agua viva, ellos crearon cisternas, o sea, ellos eligieron, se crearon su Dios. Se pusieron por encima, ¿verdad? Ellos como prioridad para satisfacer sus necesidades por ellos mismos, por encima de lo que Dios les está dando, lo que les está ofreciendo. Y dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí. Son cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esto, hermano, Nos hace ver a nosotros, ¿verdad?, que nuestra necesidad está palpable, está latente. Nuestra necesidad está latente día con día, día con día y día y con día. Y que nosotros como seres humanos necesitamos esa verdad que venga fuera de sí mismos para encontrarle sentido a la vida. Por eso nosotros tenemos esas dos decisiones de satisfacer nuestras necesidades, ya sea con Dios o sea por medio de alguien o de algo externo a Dios, hermano. Retomando nueva cuenta, nuestro Señor no está culpando al pueblo de Israel, ¿verdad? No está culpándolo por su sed. Y tampoco lo está condenando porque tiene necesidad. Acusa Dios a su pueblo por el problema que está teniendo. No, No lo está acusando por eso, hermano, sino los está acusando por la manera en que cómo están solucionando su necesidad. Ellos deciden abandonar a Dios y buscar una solución fuera de Él. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso cuando caemos en la tentación? Precisamente por eso caemos en la tentación, porque nosotros decidimos abandonar a Dios y buscar una solución fuera de Él, hermano. Fíjese lo que dice un Piper: no hay nada que eleve a Dios a un lugar más supremo y central que la condición de una persona que se encuentra convencida por entero que nada, ni el dinero, ni el prestigio, ni el tiempo libre, ni la familia, ni el trabajo, ni la salud, ni los deportes, ni los juguetes, ni los amigos, traerá mayor satisfacción a su corazón dolorido aparte de Dios. La esencia de la oración es la satisfacción, perdón, en Dios. Entonces, hermano, nosotros nunca, nunca debemos de preferir, ¿verdad?, una agua diferente a la que ofrece nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice: yo soy la fuente de agua viva, ¿verdad? De Él brota esa agua que es para siempre, que verdaderamente calma la sed que necesita nuestro cuerpo, hermano. Y nosotros, hermano, tenemos que tomar a Dios como lo más valioso, como lo más precioso que tenemos. Que no sea, como le dijo a su pueblo en este entonces, ¿verdad? Dos males ha hecho mi pueblo. Ellos me han abandonado buscando la solución por otro lado que no soy yo. Y Dios sabe, ¿verdad?, de antemano, que lo que ellos quieren satisfacer no lo van a cumplir. Que fuera de Él lo único que van a hacer es perderse más y más y más y más. ¿Cuánto tiempo, sí, hermana? Cayendo en la tentación al buscar, ¿verdad?, esa satisfacción y al no tomar a Dios como alguien que te puede suplir, caes en el pecado, en la tentación de buscarlo, de hacerlo en otro lado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo funciona la tentación? La tentación hace que te alejes de Dios. ¿Sí? Una vez que caes en el pecado. Una vez. Exacto. Es pecado. Ahora, todos hemos sido tentados y todos hemos pecado a través de caer en la tentación. Y eso nos aparta de Dios. ¿Sí? Ahora, hay misericordia. El pecado. ¿Sí? ¿Y pero cuál era la función de la tentación ese entonces? Que pecara, que cayera, ¿verdad? Exacto. Entonces, es lo que se trata de dejar, ¿verdad? Bien en claro en este tema. La tentación siempre va a buscar alejarte de Dios. Es pecado. ¿Qué tentaciones, verdad? ¿Qué más tentaciones nosotros podemos tener siendo cristianos, siendo hijos de Dios? Sí, porque todos somos pecadores, todos podemos caer en medio de la tentación. ¿Qué satisfacciones quiero yo tener en mi vida? Puede ser el dinero, ser tentado a robar, a tomar algo que no te pertenece o a hacer algo ilícito. Puede ser tentado por medio del sexo también, tanto adulterar, como decía el hermano, dice el Señor que mientras tú hayas deseado a una mujer, la hayas mirado, ¿verdad?, con lujuria, tú ya pecaste en tu corazón. Al mirar pornografía, de hecho por ahí escuché que a la tentación no se le resiste, se le huye. Hay que salir corriendo, o sea, no vas a resistir. Hay un tema para varones, lo vi en la iglesia del pastor Juan Manuel Vaz. Él hablaba con los varones y hablaba acerca de la tentación pues del sexo, ¿no? De la pornografía. Pero ahí nos vamos a extender a todas las tentaciones que podamos tener, como decía la hermana, dependiendo con lo que tú estés batallando. Pero vámonos a eso. Dice: si tú estuvieras en tu ordenador, en tu computadora, ya dispuesto a mirar lo que no debes de ver, pero resulta que un segundo antes de que le pongas ahí, se te aparece un hombre por detrás de ti, te apunta con un arma en la cabeza y te dice: si lo miras, te voy a matar. ¿Lo harías? No. Tentación, la que tú quieras. Como decía la hermana, puede ser alguien que batalle, ¿verdad?, con la pereza y que diga, híjole, yo necesito descansar, yo me voy a quedar todo el día en la cama. Y pues resulta que falta una hora para que inicie el culto y se te aparece ese hombre con el arma. Si te quedas aquí, te voy a matar. Lo que sea, es la tentación de quedarte a gusto, ¿verdad?, disfrutando tu cuerpo. Pero si llegara ese mismo hombre con el arma apuntándote en la cabeza y te dijera, si no vas a la iglesia, te voy a matar, ¿qué creen que pasaría? Patitas, ¿para qué las quiero? Me voy a ir a la iglesia, ¿verdad? No me quiero. Pero ¿por qué tomaríamos esa decisión, hermano? Porque nos obligaron. ¿Será eso? ¿Por miedo? Conveniencia, ok. ¿Saben por qué, hermano, se tomaría esa decisión? Porque nos amamos a nosotros mismos y no quisiéramos que alguien nos matara de un balazo en la cabeza, ¿verdad? ¿No? ¿Quién quiere que le pase eso? Dice el hermano, el día que ames a Dios, no vas a tener la necesidad de ver ni suplir tus necesidades por otro lado. Vas a ser satisfecho solamente en el Señor. Si nosotros hacemos todo eso que le digo, si ese hombre se nos apareciera cada vez que somos tentados para actuar en contra de Dios, nosotros no lo haríamos por amor a nosotros mismos. Pero si nosotros amáramos a Dios, hermano, ¿sí? No habría necesidad de que nada de eso pasara. Haríamos las cosas por amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que haría falta en mi vida si yo estoy fallando, si yo estoy claudicando? Amar a Dios. Y ese amor por Dios es algo que solamente Dios te puede dar, hermano. Eso es algo que solamente Dios te puede dar. Para que no caigas en la mentira, en la trampa del enemigo, ¿verdad? De la serpiente cuando le dijo a Eva, vas a comer este fruto, no te va a pasar nada, vas a vivir, solamente vas a ser como Dios. Y ahí vamos nosotros también, cayendo en esa misma trampa. No te va a pasar nada, vas a estar satisfecho, vas a vivir. Y nada, que hay una muerte eterna, ¿verdad?, que te está jalando. Entonces, hermano, estimar a Dios menos que cualquier otra cosa, es la esencia del mal. Se inicia la idolatría. Todo lo que tú pongas por encima de Dios es idolatría y eso es la esencia del mal. Y antes de buscar el placer en el mundo, hermano, ya se ha dejado de encontrar placer en Dios. ¿Por qué se cae en la tentación? ¿Por qué se cae en el pecado? Porque dejas de tener placer en Dios, en tu Señor, en tu Creador. Por eso caemos en la tentación, por eso se cae en el pecado. Pero nosotros, hermano, tenemos que recordar siempre que en el Señor hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Cualquier necesidad que tú tengas, cualquier problema que tú tengas, ahora sí que no es el evangelio de la prosperidad, pero todo eso lo hace el Señor, ¿sí? Todo eso lo hace el Señor. Búscale a Él, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido. Pero a veces no creemos en eso cuando caemos. ¿Sí? Cuando caemos, nosotros no estamos creyendo en que Dios tiene el poder suficiente para satisfacer todo lo que yo necesito, hermano. Nosotros tenemos que poner bien en claro en nuestras vidas, hermano, que nuestra seguridad está en el Señor. Como les decía ahorita respecto a las tentaciones, ¿por qué caes en la tentación? Primero porque dejo de encontrar placer en Dios, y ese es el primer mal, ahí está la esencia del mal. ¿Sí? ¿Por qué peco? Porque dejo de encontrar placer en Dios. Y luego de esto comienzo a idear una alternativa de placer fuera de Dios. Ahí ya es un segundo mal. Idear una alternativa de placer ajeno a Dios, ya es el segundo mal. Y a través de un deseo superficial, en este caso el deseo que tú tengas, del deseo que tú tengas, cualquier deseo que tú tengas en tu corazón. ¿Sí? Y a través de eso, pues ya transformo mi deseo en un ídolo. Y a través de ya crear ese ídolo en mi vida, ¿sí? pues yo ya empiezo a cometer ese pecado. El pecado de mirar lo que no debo, de adulterar, de robar, de mentir, de... ¿Sí me explico? Algo para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, hermano, vemos, ¿sí?, que todo eso es un problema del corazón. Al creer las mentiras que la serpiente me ha presentado, hermano. Fíjese lo que dice John Owen, alguien que mencionó también el pastor ahorita en la predicación. Dice: el engaño del pecado sobre la mente consiste en presentarle las cosas de tal manera que su verdadera naturaleza causa efectos o condiciones que permanezcan escondidas al alma. Otra vez, el engaño del pecado sobre la mente consiste en presentarle las cosas de tal manera que su verdadera naturaleza, causas, efectos o condiciones permanezcan escondidas al alma. No vas a ver, ¿verdad? Sí, lo que te presentan, así como Eva lo vio, dijo, pues es un fruto que se mira muy bien, o sea, ¿cómo va a ser algo que me va a hacer daño? Pero la serpiente lo que estaba haciendo, ¿verdad? Era esconderle, ¿verdad?, que iba a pecar de su alma, porque si ella lo hubiera visto con el espíritu, si ella lo hubiera visto desde su necesidad espiritual, hubiera pensado primeramente en Dios. Hubiera dicho: no, yo soy creación de Dios y Él me mandó a que yo no comiera de ese fruto. Precisamente por eso, hermano, porque empezamos a ver una necesidad, ¿sí?, en nuestras vidas externa a Dios, que podemos suplirla siendo ajenas a Dios. Dice Richard Baxter, un teólogo medieval, dice: la voluntad nunca desea el mal como mal, sino como aparente bien. La voluntad nunca desea algo mal como mal, sino como algo que está aparentemente bien. Y uno pensaba estar bien porque pues es un deseo, una satisfacción que voy a tener yo. Es algo bueno, ¿no? Me voy a deleitar. Sí, pero no te estás deleitando en el Señor. No estás alegrándote en el Señor. Estás alegrándote en algo que es pasajero, algo que es momentáneo, que después de que lo hagas te vas a sentir la persona más terrible del mundo si eres cristiano. Amén. El problema, hermano, es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Dice San Agustín, otra frase: así anda fornicando el alma con las criaturas cuando se separa de vos y busca fuera de vos lo que puro y limpio no haya, sino cuando vuelve a vos. O sea, está hablando, refiriéndose al Señor. Así anda fornicando el alma con las criaturas cuando se separa de Dios, ¿sí?, y busca fuera de Dios lo que puro y limpio no haya, sino solamente cuando vuelve a Dios verdaderamente lo encuentra, hermano. El pecado no solamente nos hace rebeldes, indefensos, idólatras, sino que también nos hace necios. Y se puede llegar a amar la mentira del diablo, hermano. Podemos caer en esa necedad, siendo entenebrecido nuestro entendimiento, ¿sí?, y pensando solamente en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí? En nuestros deseos, nuestras concupiscencias, ¿verdad? En que nos queremos manejar así. Pero, hermano, todo puede ser renovado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede renovar. ¿Sí? Él es el único que puede cambiar nuestras mentes, transformarlas. ¿Sí? Para que ya no reemplacemos a Dios por otra cosa. Que no reemplacemos al Señor por cosas pasajeras, cosas que no aprovechan de nada en nuestra vida. Si por ahí en Mateo, ¿qué le sirve al hombre, verdad? ¿Y qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero ¿Sí? Si se pierde su alma, si está perdiendo su alma, podrá satisfacer muchas cosas, hermano, que tú digas, pero nunca te va a ser suficiente. Podrás ganar el mundo entero y no te va a ser suficiente porque tu alma la vas a perder si estás fuera de Dios. Amén. Entonces, hermano, la tentación, su función, va a ser alejarnos de Dios. Sí, no, no la tentación no te hace pecar, pero la función de la tentación es hacerte pecar, es querer, el propósito es hacerte, exacto. Y si tú caes, vas a estar alejado de Dios por el pecado, claro, pero la función en sí de la tentación, el objetivo, ¿verdad? Va a ser siempre alejarte de Dios, mantenerte separado de Dios. Por eso el diablo te tienta, porque tú lo que quiere es alejarte de él, que no le conozcas. Exacto. Exacto. Y esa era la pregunta que yo les hacía ahorita. O sea, ¿cómo haré para que eso no suceda? Una intimidad más con Dios, deleitándome en el Señor. O sea, si dice, en ti hay plenitud de gozo, como lo dice en el Salmo 16:11, y hay verdaderamente plenitud de gozo, ¿cuáles son las cosas que me conectan más a Dios? ¿Sí? El punto es, para huir, ¿verdad? Para poder resistir como tal al diablo, nosotros necesitamos tener una comunicación con el Señor, una intimidad, una conexión, comunión con Él diariamente. Hablaba del pensamiento, nuestro pensamiento. ¿Qué pensamiento nosotros tenemos diarios? ¿Cómo cambiaría mis pensamientos? Necesito empaparme más de su palabra, más de sermones. Puedes escuchar sermones en YouTube, sí, puedes en podcasts que te ayudan a comprender ciertos temas. Desde luego, la lectura de su palabra. La oración, hermano, es vital. La oración es vital. Sin oración nada podemos hacer, ¿eh? Sin oración, y lo cantamos también, el poder del cristiano está en la oración. Y si no hay oración, no hay poder por medio de Dios, hermano. Eso nos va a ayudar, ¿verdad? A través de eso, o sea, al cumplir eso con el Señor, Él es quien nos va santificando. Y sabes qué, hermano, nosotros como iglesia, no sé tú qué esperes como iglesia, ¿verdad? Como iglesia de aquí, de Peniel, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios respalda la santificación de su pueblo. Y Dios se empieza a mover en aquellos que están perseverando, en aquellos que están luchando por mantenerse firmes con Él, por aquellos que están firmes, están guerreando, están peleando la buena batalla, ¿verdad? Como dice su palabra, contra las huestes de maldad, contra los espíritus de las tinieblas. El Señor respalda la santidad de su pueblo. Si nosotros deseamos, no sé, ese avivamiento, ¿verdad? Si nosotros decimos, y hermoso, y oren por avivamiento, sí, oren por. Y tú dices, híjole, pues yo también en mi casa quiero que sea algo así como que mucho más, así como que más alegres en el Señor, como que más dependientes de Dios. Pues es precisamente eso, teniendo tu comunión con el Señor. ¿Quieres tu matrimonio? ¿Quieres buscar esa conexión, ese amor genuino en tu matrimonio que digas, híjole? Que pueda gritar a los cuatro vientos, yo amo a mi esposa por sobre todos los demás. ¿Sí? Yo amo a mi esposo por sobre todos los demás. Sí, híjole, yo como que no he encontrado eso, como que amo a alguien más. Y como que con él encuentro un rechazo, con ella un rechazo. Pues eso son la plenitud de gozo, solamente va a estar por medio de nuestro Señor, hermano. La santidad, el Señor la respalda. Y hace ver, ¿verdad? Él refleja su gloria a través de aquellos que buscan santificarse día con día. ¿Sí? Él se manifiesta en su pueblo. Él manifiesta y se empiezan a ver los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Porque el Espíritu Santo está en medio de un pueblo santo. Amén. Entonces, hermano, nosotros busquemos, ¿verdad? Pedirle al Señor en capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 10. Fíjese lo que dice: si nosotros de alguna manera hemos idolatrado incluso nuestra propia vida, dice así Pablo a los Corintios, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si estás triste porque has caído en pecado, porque la idolatría, ha llegado a tu vida y te has deseado más que a Dios o has deseado a alguien más que a Dios, te produce tristeza. Eso es bueno porque te produce un arrepentimiento que te conduce a la salvación. Pero dice Pablo, no se queden solamente en esa tristeza, tiene que haber ese arrepentimiento, porque si te quedas en la tristeza sin arrepentimiento, lo único que va a producir en ti va a ser muerte. Entonces, hermanos, si nosotros hemos caído en eso, hemos fallado, le hemos fallado al Señor en este, en esta, pues de esta manera, de estar idolatrando, ¿verdad? A algo más que no sea Él, pidámosle perdón, arrepintámonos, y eso nos conduce a la salvación. Que es nuestra meta, hermano, disfrutarlo a Él por siempre y para siempre, que no sea de ratos, ¿verdad? Que sea por Él en la eternidad. ¿Sí? Entonces vamos a orar.